En 2022, la izquierda terminó de regresar como opción política en Latinoamérica, aunque con posiciones menos homogéneas que la primera ola rosa. Pero las reacciones encontradas de sus presidentes ante la caída de Pedro Castillo en Perú sugirió que las brechas que los separan son más grandes de lo que parecen y que algunos de sus miembros no parecen ser verdaderos demócratas. Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida con Juan David Olmos, nuestro coordinador de contenidos, al episodio de cierre de año de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
De ese modo, el presidente Pedro Castillo anunciaba su decisión de asumir el poder total en Perú, lo que desató una crisis institucional y social que está lejos de llegar a su fin. ¿Qué implicaciones tiene esto para la nueva ola de presidentes de izquierda que se ha abierto paso en los últimos años y que en 2022 alcanzó nuevos niveles?
¡Quiero mi presidente! ¡Yo voté por Pedro Castillo!
¡Prensa! Como acabamos de escuchar, fuertes disturbios estallaron en varias ciudades peruanas, luego de que el Congreso declaró la vacancia del presidente Castillo, es decir, de que lo destituyó tras su intento de, en el fondo, dar un golpe de Estado. Mauricio, es un gusto estar contigo en esta edición especial del podcast Tenemos que hablar. A propósito del artículo que escribiste esta semana sobre el regreso de la izquierda al poder en este 2022. Con esto que sucedió en Perú, ¿es un mal final de año para la izquierda democrática en América Latina?
Pues sí, Juan David, realmente lo es. Justo cuando en 2022 la izquierda tuvo un desempeño notable en las urnas. Fíjate bien, en enero, Xiomara Castro ganó las elecciones en Honduras. En junio, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia. Y en octubre, Luis Ignacio Lula da Silva venció en las urnas, por escaso margen, al presidente Jair Bolsonaro. Incluso si nos vamos un poco más atrás, en diciembre de 2021, Gabriel Boric ganaba la presidencia como el mandatario más izquierdista en casi 50 años en Chile. Y en junio de 2020, el maestro rural Pedro Castillo derrotaba en Perú a la derechista Keiko Fujimori. Esa lista, hay que recordarlo, ya incluía también a Alberto Fernández en Argentina, a Andrés Manuel López Obrador en México y a Luis Arce en Bolivia.
Como quien dice, una nueva ola rosa se extendía por Latinoamérica, parecida a la que floreció en la región con Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa en la primera década del siglo, en los 2000.
Parecida, pero mucho más diversa. En esa época eran muy entusiastas con la integración. Hoy, en cambio, cada uno anda por su lado. Fíjate, por ejemplo, que no se pudieron poner de acuerdo para nombrar a un presidente del BID. Y mientras algunos progresistas defienden el medio ambiente y los derechos de las minorías, otros consideran esos movimientos un estorbo, entre comillas, conservador.
Y entonces llegó el asunto de Castillo y revolvió el avispero.
Efectivamente, Juan David. La actitud ante lo que a todas luces fue un autogolpe de Castillo marcó unas diferencias más profundas de lo imaginado y creó como dos grandes bloques, los que justificaron al presidente peruano y los que se abstuvieron de hacerlo. El mexicano AMLO llegó muy lejos en sus declaraciones. Escuchemos.
¿De la relación México-Perú?
Pues está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática.
Gustavo Petro no se quedó atrás.
Creo que este señor del Perú ha vivido una cosa peor y sin mayor solidaridad. Ahora uno ve por las noticias que el pueblo sale, ¿no? Hay un problema grave, una emergencia, movilizaciones, sobre todo en la parte de la sierra, que es quien votó por él. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la Sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la Sierra y lo tumban, entre otras razones, porque es de la Sierra, porque es pobre.
El presidente boliviano Luis Arce también se manifestó enfáticamente sobre este tema.
Los gobiernos de Argentina, Colombia, México y el Estado Plurinacional de Bolivia hemos expresado conjuntamente nuestra profunda preocupación por estos sucesos, haciendo a la par un llamado a todos los actores involucrados a priorizar la voluntad ciudadana y respetar los derechos humanos y la protección judicial del presidente Pedro Castillo en estricto apego a las convenciones internacionales.
Todos ellos tienen en común que invocan la defensa de la voluntad popular. ¿Qué tanta razón tienen al hacerlo, don Mauricio?
Pues mira, más bien poca. Dos razones muy concretas. Quien asumió la presidencia fue justamente la vicepresidenta Dina Boluarte, la misma que acompañó a Castillo como fórmula electoral. Y la otra porque el Congreso es tan legítimo como el presidente. Pero escuchemos al respecto al experto jurista colombiano Rodrigo Uprimni.
La idea de justificar romper el Estado de Derecho y la democracia constitucional con el argumento de invocar la voluntad popular presidencial es caer en el populismo anticonstitucional por varias razones. La primera es porque ¿quién dice que tiene más legitimidad popular el presidente que el Congreso? Aquí no es un presidente que está siendo declarado cesado por parte de las fuerzas militares. Es por otro poder que también fue elegido democráticamente con unas reglas de juego. Entonces, ¿por qué vale más la legitimidad democrática del presidente que la del Congreso? Eso ya es muy discutible. Y el Congreso peruano, aunque sea una interpretación discutible de la figura de la vacancia, pues hizo una interpretación que había sido declarada constitucionalmente admisible o había sido al menos tolerada por el Tribunal Constitucional peruano, quien a su vez también declaró que lo de Pedro Castillo era un golpe de Estado. El Estado de Derecho y los derechos asociados al Estado de Derecho son las condiciones de posibilidad del ejercicio de la soberanía popular. Es decir, que sin las libertades que da el Estado de Derecho, sin las reglas que establece el Estado de Derecho, pues es imposible que se ejercite una voluntad popular genuina. Entonces, invocar el principio de soberanía popular y el principio de legitimidad democrática para romper el Estado de Derecho es contradictorio con la idea de que el Estado de Derecho es la condición de posibilidad de ejercicio de la soberanía popular.
Resulta contundente lo que dice Uprimni, pero ¿cómo se ve la actitud de algunos de estos presidentes desde su propio país acerca del respeto del Estado de Derecho?
Pues la verdad es que no muy bien. Al respecto hablé con los editores de Conectas en varias capitales latinoamericanas. Por ejemplo, Leo Oliva desde Argentina lo puso en forma muy gráfica.
Bien lo dices, Mauricio. En nuestro país eso de la separación de poderes tampoco anda muy bien. El gobierno nacional ha cuestionado fuertemente el reciente fallo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada por administración fraudulenta. En el kirchnerismo consideran que esa sentencia está amañada por intereses económicos y sobre todo políticos opuestos al gobierno, de los que una parte de los jueces para el gobierno son cómplices. Y esto se enmarca dentro de una ofensiva contra el Poder Judicial que siempre ha sido, digamos, una política de Estado desde que la Corte Suprema comenzó a emitir fallos contra las decisiones de gobierno durante la anterior presidencia de Cristina Kirchner entre 2007 y 2015. Lo cierto es que nunca pudo avanzar contra los jueces díscolos y sus intentos por cambiar a los magistrados de la Corte, por ampliar la misma composición de la Corte y hasta de, abro comillas, democratizar la justicia, han fracasado, aunque todavía el kirchnerismo no se resigna a dar esta batalla por perdida.
¿Y en México qué dicen de las declaraciones de López Obrador? Carlos Gutiérrez Bracho, editor desde ese país, me respondió lo siguiente.
Para algunos, AMLO no solo ha dado con sus declaraciones un aval al intento golpista de Castillo, sino que muestran su desdén por instituciones y leyes cuando no convienen a las causas que él respalda. Así lo sostuvo Raúl Trejo del Arve, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en su columna del diario mexicano Crónica. Además, para Del Arve, para el populismo elemental que practican López Obrador o Castillo, la ley es reivindicable cuando les resulta útil y si no, la consideran un estorbo.
Y en Bolivia le pregunté a Fabiola Chambi, editora de Conectas desde Cochabamba, cómo va allá el tema de la independencia de poderes. Escuchémosla.
Este año, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, presentó una radiografía que describe a la justicia boliviana como corrupta, ineficiente y dependiente del poder político. Y hay casos concretos, como la cuestionada sentencia de 10 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez, el destape de un consorcio de jueces y fiscales corruptos que favorecían a delincuentes. Esto realmente fue un escándalo en el país y, en general, la retardación de justicia. Es decir, leyes que se aplican para unos desde la conveniencia de otros.
Y desde Venezuela, por supuesto, las noticias no son buenas en ese campo, como lo expresó la editora Grisha Vera.
Pues la verdad es que hablar de Estado de Derecho en Venezuela es un contrasentido. Lo cierto es que en Venezuela se mantiene la crisis institucional, es decir, la duplicidad de tres de sus poderes y el desconocimiento a las últimas elecciones presidenciales por no responder a un proceso transparente y apegado a la legislación. Entonces, si en Perú llueve, Venezuela está inundada.
Bueno, pero el contraste ante el asunto de Pedro Castillo quedó marcado con las declaraciones de Lula en Brasil y las de Boric en Chile. ¿No es cierto, Mauricio?
Por supuesto. Lo de Lula llamó la atención porque él mismo fue objeto de una persecución judicial que incluso lo puso en la cárcel. Pero nunca se le ocurrió atentar contra la independencia de los poderes y el Estado de Derecho. Y en cuanto a Boric, Cristian Asensio, editor de Conectas desde Chile, nos contó lo siguiente sobre su negativa a apoyar a Castillo.
Lo cierto es que nos sorprendió demasiado porque este presidente progresista de 36 años de edad nunca ha dudado en condenar las violaciones de derechos humanos o las derivas autoritarias en regímenes de izquierda como los de Nicaragua y Venezuela. Pero lo que sí es interesante es que Boric era muy cercano a Castillo e incluso se reunió con él una semana antes de que comenzara la crisis en Perú.
Detrás de todo esto está el concepto del Estado de Derecho, Mauricio. ¿De pronto podemos explicarle a nuestra audiencia por qué es algo tan importante?
Pues bueno, porque es nada menos que el pilar fundamental de las instituciones democráticas y de la sociedad. Pero mejor oigamos a Uprimi.
Yo creo que el Estado de Derecho no es negociable. Es decir, el Estado de Derecho es la invención que se hizo desde el conservadurismo liberal, pero que luego se ha extendido con la idea del Estado Social de Derecho, mucho más allá del liberalismo clásico. Es la invención para que el poder no sea arbitrario. A través de mecanismos como la separación de poderes, la independencia judicial y el sometimiento de todos a unas reglas comunes. Y la experiencia comparada abrumadora es que no hay democracia sin Estado de Derecho, que allí donde se rompe el Estado de Derecho se debilita y erosiona inevitablemente la democracia. Creo que ni siquiera compromisos de transformación social profunda autorizan romper el Estado de Derecho. Además, yo creo que la posibilidad de lograr cambios sociales profundos sostenibles son más difíciles de hacer a través del Estado de Derecho, pero se hacen más legítimos y sostenibles en el mediano y largo plazo.
La otra pregunta en este caso es ¿qué deben hacer los países cuando las instituciones tienen fallas graves como en Perú? Uprimi lo explica muy claramente.
Cuando un país reconoce que tiene diseños institucionales que favorecen las crisis en vez de permitir manejarlas, como puede ser la figura de la vacancia presidencial en el Perú, y tal como ella ha sido interpretada en la práctica constitucional peruana, porque yo creo que en su origen la figura quería decir otra cosa, pero tal como se impuso esa interpretación, y un paréntesis, esa interpretación se impuso para poder sacar a Fujimori del poder, pero luego se volvió un pésimo parlamentarismo, que tiene lo malo del parlamentarismo sin lo bueno del parlamentarismo, que se pueden destituir mutuamente, pero no pueden generar estabilidad democrática. Cuando uno se da cuenta de eso, tiene que buscar consensos políticos, ojalá por las vías institucionales para ajustar esas instituciones. A veces uno puede, a través de un consenso político enorme, digamos, encontrar salidas extrainstitucionales que pueden tener legitimidad democrática, siempre y cuando vayan por carriles de consensos muy fuertes. No sé, como ocurrió un poquito en la adopción de la Constitución del 91 en Colombia, que digamos uno puede discutir si se hizo exactamente por las vías previstas por la Constitución anterior, pero fueron pactos de consenso legitimadas por todos los actores y no impuestos por uno de ellos. Yo creo que Perú hoy debe buscar una salida de ese estilo. La paradoja puede ser que con su torpeza política, Pedro Castillo abriría la vía a lo que él buscaba, que era una asamblea constituyente que les permita salir de la constitución fujimorista del 93, porque de pronto esa puede ser la salida, de pronto, pero requiere acuerdos políticos y no imposición unilateral por un presidente. Así ni siquiera se hizo en Venezuela, cuando llegó Chávez, él logró la legitimidad democrática para hacer la transición a la nueva constitución. Así lo hizo Correa en Ecuador y así lo hizo Evo Morales en Bolivia. No fueron imposiciones y por eso esas constituciones nacieron relativamente bien. Pero aquí que un presidente unilateralmente la imponga es Fujimori a la izquierda. Pero la vía fujimorista no es, creo, la mejor para solucionar los problemas democráticos.
Como vemos, el asunto de Pedro Castillo planteó grandes preocupaciones sobre la salud y la resiliencia del Estado de Derecho en América Latina. Muchas gracias, Juan David, por esta interesante conversación. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la segunda semana de enero, después de un breve receso de fin de año, con un nuevo episodio del podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.